Hola, queridos, queridas, estáis en un nuevo capítulo de Gastromovidas, el número 15 de esta temporada. Estamos aquí hablando otra vez de gastronomía, historia, ciencia, la vida, los libros, las películas que hablan de comer y beber. Y estoy aquí con Robert Ruiz, mi querido amigo, compañero de batallas, compañero gastronómico, gastroamigo, en lugar de follamigo, esto puede molar, es una nueva categoría, eres gastroamigo.
Gastroamigo.
¿Qué tal estás, Robert?
Primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Has visto el vídeo este?
No.
¿El David Bisbal? ¿No?
No he visto el vídeo, ¿cómo están los máquinas?
Sí.
No.
¿No? Que sale ahí el David Bisbal saliendo, oye, David, ¿te podemos pedir algo? Primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Has visto? Ahora sí, una foto, venga, vamos a echarnos una foto todo, venga.
Bueno. ¿Querías hacerte un Bisbal ahora, entonces?
Sí.
Vale. Bueno, pues
si no conoces la gracia, no haces una gracia.
Bueno, no tengo una gracia, Robert.
Vale, yo estoy bien. Yo estoy con Sandra Lozano, la historiadora predilecta de Zarambus
y Cimbrilín.
Y Cimbrilín. Y Hammurabi también.
Y Hammurabi. ¿Qué sería de Cimbrilín sin soy la agente comercial de Cimbrilín.
De Cimbrilín, ¿eh?
Soy la representante artística.
Sí.
De Cimbrilín.
Muy, muy buen hombre, Cimbrilín.
Yo rey creo. De Mari, acordémonos.
¿De Mari?
Mari, la ciudad de Mari.
Mari.
Es que lo tenía todo Cimbrilín. O sea, eso tenía ciudad, tenía palacio, todo era gracioso en Cimbrilín.
Que ya te he presentado ya, ¿no?
Me ha presentado, sí, Sandra Lozano.
Sandra Lozano,
sí,
historiadora.
Y gastroamiga.
Y gastroamiga también.
Sí.
Vamos a beber ya. Vamos aquí.
Vamos, ¿para qué dar más rodeos?
¿Para qué
vamos al beber? Tío, siempre probamos algo. Hoy sí. ¿Qué vamos a probar, Robert?
Hoy vamos a probar un vino que me regalaron para mi cumpleaños.
Uh-huh.
Alguien con mucho paladar.
¿Alguien con mucho paladar?
Alguien con mucho paladar, con mucha calle.
Uh-huh.
¿Sabes quién?
¿Sabe? ¿Quién? ¿Quién te regaló esto?
Miquel Iturriaga.
¡Oh, el comidista!
Acá, el comidista. Un hombre que le gusta el papeo.
Muchísimo.
Más que a nadie.
Más que a nadie, es el comidista mayor del reino. Es
el
que,
comidista del reino.
Toda una autoridad, o sea, una vedette, una vedette gastronómica,
sí, sí, sí,
una
sí.
Rockstar
sí, sí, sí.
De las comidas.
Ahí está, el youtuber.
El youtuber por excelencia, el padre del YouTube gastronómico.
Sí.
O sea, no
fue
todo.
El primero y de los. Bueno, hay algún crítico así chungo por internet.
Pero fue el primero divertido.
Sí, no,
el divertido,
divertido
y
que sabe y que sabe. Sí, 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 sí.
Correcto, yo soy súper fan, ¿eh?
Sí, yo igual.
Yo cuando hice la tesis doctoral, allá en el Pleistoceno Medio,
sí.
Yo me entretenía leyendo El Comidista y El Consultorio.
¿Ah, sí?
Sí.
Antes
del mundo antes de yo estar en el mundo gastronómico.
Ostras,
sí.
Eso hace muchos años, ¿eh?
Hace muchos años, sí.
Yo lo conocía directo en YouTube.
Ya.
A él. Bueno. Pero bueno.
Y vino a tu cumple.
Y vino
a disfrutar de tu barbacoa.
Sí, sí, sí. Pues nos conocimos haciendo algunos vídeos, uh-huh. Cuando hice el libro y esas cosas. Uh-huh. Y después han venido algún curso y tal.
Uh-huh.
Vino él y su marido y me regalaron este fantástico vino Garage Wine Paraje El Porcillo de Brujidera.
Brujidera es la uva. Es una uva muy rara.
Es un 100% Brujidera. Uva rara, viñedo plantado en 1988,
uh-huh.
Vendimiado a mano,
uh-huh.
2.599 botellas, y este vino no ha sido sometido a procedimientos agresivos ni a de clarificaciones raras, ni estabilizaciones,
ni
por lo que durante la vida del vino en botella es posible que surjan precipitados, dada la elaboración natural.
¿Eso pone ahí?
Sí.
¿Pone precipitados?
Precipitados.
Me encanta la palabra precipitados. Pero en lugar de gomillos,
se utiliza precipitados generalmente.
Le voy a decir esto a mis hijos, cuidado con los precipitados
en
la botella de agua, por favor, que cuidado, no haya demasiado precipitados.
Cuidado que precipita esto.
Pero, ey,
¿y
es
tiene
un vino
de vid?
De parra, sí.
De parra. Vid, ¿no? Es en sí. Castellano. Viña,
sí.
La viña.
La viña, sí.
La viña.
Sí. Te iba a decir que es un vino manchego de Quintanar de la Orden de Toledo. Eso está al lado de mi pueblo.
Eso, al lado de tu casa.
Al lado de mi pueblo, que pues está al lado de San Juan. No Campo de Criptana, pero bueno, ambos les tengo mucho aprecio. Digo esto porque hemos hablado de Campo de Criptana antes en el podcast. Pero
¿ah,
no
sí?
Te estás acordando,
no,
Robert.
No me, estoy
me estás mirando raro.
Pues estoy abriendo esto porque, claro, es una botella entera y después tengo una cena.
Entonces, no sé si va a llegar, la botella a la cena.
A la cena,
estás
bueno,
siendo muy optimista,
pues,
y estás.
Diré que es tu culpa.
Estás menospreciando mi capacidad de.
Salud.
Salud, venga. Amigo. Jo, vino manchego, me hace muchísima ilusión, de verdad.
Ay, es curioso, es suavecito.
Un saludo a mis primas.
A tus primas.
Mm.
Que están por ahí.
Claro, en Alcázar. Ah. Y siempre me llevan a probar vinos ricos y a bodegas ricas de por ahí.
Creo que nunca he estado. En general, en Castilla, en la de abajo.
En la de abajo, en Castilla-La Mancha, pues está tardando.
En la del Quijote.
Ya haremos un Gastromovidas desde Campo de Criptana. Yo me vengo muy arriba, le estoy dando un futuro a este podcast, ¿tú te estás dando cuenta?
Ya, muy bien.
Como...
Sí, sí.
Que nos vamos a hacer ricos con esto y entonces vamos a poder ir de gira.
Sí.
O sea, vamos a llenar el WeThink y después nos vamos a ir a Campo de Criptana a hacer un programa desde el molino de Sara Montiel.
O sea, ¿tiene ahí un molino?
Tiene un molino museo, tío. Es increíble eso.
¿Sí?
Sí.
Pues eso sí, se tiene que ver.
Se tiene que ver.
Tenemos que hacer podcast outside. Podríamos hacer también el final de temporada un crossover con La Picaeta.
Hombre, eso sería muy guay. Pero yo no me da vergüenza pedirles esto, porque...
Bueno, lo decimos así en voz alta.
Son los hermanos mayores, ¿sabes? La Picaeta. Y van a decir, a ver, estos flipaos.
Bueno, da igual. No hay que tirar ahí.
Hay que tirar fichas.
Tú y
yo somos muy de tirar fichas, ¿a que sí?
¿Así? Ahora sí. Rosalía está que la hacen fichas nosotros.
Sí, sí, tú apuntando siempre muy alto. Ya. A ver, espera, ¿qué has dicho del vino? ¿Qué te está pareciendo el vino?
Es suavecito, es fácil de beber, no sé. Es graduación, parece que no muy alta, alcohólica, ¿no? Ah, bueno, 13.5. Bueno, no está mal.
Sí.
Es suave, tienes color así tinto, pero bastante
Huala, clarito. Que tiene como un regusto al final a gominola.
Sí.
¿Tú no lo estás apreciando?
No, pero bueno. No.
Bueno, llámalo gominola, llámalo...
Está bueno, se deja beber.
Se deja ver. Llámalo deja beber. Granos de granada arropados por grosellas rojas.
A ver. Sí. Uh-huh. Bueno, la bodega es Toledo muy... Ajenjo. ¿Qué te parece?
Toledo Ajenjo.
Bueno, es en el Instagram.
No estás leyendo bien tú, no estás leyendo bien.
No, en el Instagram es así, el suyo.
Su Instagram es Toledo Ajenjo.
Pues ya está.
Correcto, con J, las dos, por si acaso.
Vale, sí. Cuando sea una gente como yo, pues sí.
Correcto. Y son de Quintanar de la Orden, Toledo. Muy buena gente ahí.
Buenísimo.
Súper.
Pues venga, vamos ya al turrons.
Vamos al turrón. Tengo muchas cosas que contarte. Tengo un tema con mucho turrón.
Vale, venga. Pues vamos a darle rápido. Venga.
Vale, Robert. Pues hoy te traigo un tema del que he hablado con muchísima gente... Porque me gusta mucho, que es el origen del restaurante gastronómico.
¡Tan, tan, tan! Vale.
¿Sabes? El restaurante gastronómico, que es un tipo de restaurante particular, ¿no? En donde, ¿cómo podríamos definir el restaurante gastronómico? Pues es un establecimiento en donde priman, o los objetivos principales de la experiencia, es la calidad y el hedonismo de todo, de las experiencias, de las elaboraciones, de lo que ahí se sirve, ¿no? Es como un restaurante que tiene...
Premium.
Un restaurante, sí, un restaurante que tiene este objetivo de encandilar, de hacer pensar, de emocionar, ¿no? Y de dar la mayor calidad posible, tanto de las elaboraciones
antes,
como de la sala.
Pero antes
hacían
pensar, eso yo creo es muy actual, ¿no?
Sí,
antes
es muy actual, sí.
Realmente
sí.
Come, pero productos de ricos.
Me he venido aquí un poquito muy
bien. Sí. Eso nace realmente con el bulle.
Eso nace realmente con el bulle. Pero bueno, estos restaurantes en donde sí que la experiencia es muy cuidada y se aspira a la máxima calidad posible de todo, no solo de los platos, sino también del servicio y así, ¿vale? Vale. Esto ¿cuándo nace? O sea, ¿cuándo nacen estos locales tan gourmets, tan finos y tan estupendos? Porque esto tiene un origen.
Bueno, y hablaste del bueno de Zarambus, ¿no? Que también servía cosas buenas.
Es correcto, hablé del bueno de Zarambus porque hablamos de Grecia y la Roma antigua.
Sí, pero se atribuye a Francia, ¿no? Después ya esto mucho más posterior.
Claro, es verdad que había estos antecedentes locos de los que ya he hablado, ¿no? De las tabernas romanas.
Se pueden hacer reflexiones sobre ello.
Griegas, exacto. Pero digamos que el restaurante tal y como ahora lo tenemos en mente, ¿no? Como un lugar bien decorado además y, ¿no? Como con gusto y exclusivo.
Sí.
Eso nace en Francia.
Uh-huh.
En concreto en París, de hecho es un fenómeno parisino durante casi un siglo.
Sí.
Y tiene una historia curiosa, porque no nace exactamente como lo conocemos ahora. Los primeros restaurantes llamados así, restaurantes, son locales en París que aparecen en la década de 1760. ¿Vale? Y son locales que se llaman restaurantes porque sirven calditos que se llamaban restaurants. Restaurant, o sea, la palabra restaurant.
Era una sopa, un caldo.
Era un caldito, como un caldito reconstituyente.
Ah,
claro, un restaurante, pues es como un caldito...
Red Bull calentito.
Red Bull calentito, sí, una cosa, claro, como un... Sí, el caldito de pollo que cuando está resfriado.
Ay, qué bueno.
Este concepto.
A mí me gusta eso, ¿eh?
Claro.
Yo soy muy de sopas.
Claro, pues este concepto, con este nombre de restaurant, en la gastronomía francesa, existe desde época medieval. O sea, hay recetas de restaurant desde el siglo XV. Hay unos que ya tienen recetas que se llaman así, ¿vale? Entonces, en 1760 se abren locales que sirven estos calditos, ¿vale? Igual que vas al café a tomar café, ¿sabes? Y el local se llama igual que la bebida, pues sí. Con el restaurante pasaba eso. ¿A qué vas a tomar en un restaurante? Pues los calditos, estos, los restaurants. Vale, esto es en 1760. ¿Y qué pasa? Pues que, ¿por qué abren estos locales? Pues porque era esta época en la que las élites parisinas, los nobles, los aristócratas, tenían esta cosa, ¿no?, de estar todo el rato como afligidos y, oh, pálidos y al punto del desmayo. Entonces necesitaban a menudo hacer una pausa en su día.
Era época de pelucas.
Era época de pelucas, correcto. Era época de palidez, era época de...
De sífilis.
De... sí, también. Era época de estar cansinos, ¿sabes? Sí. Todo el rato. Y entonces abren estos locales con una finalidad casi médica, ¿vale? Sí. En los que se ofrecen distintos tipos de caldo en función de la patología del comensal. Entonces, el objetivo era esto, era esta cosa un poco medicinal, ¿vale? Pero con esta excusa, de repente estos lugares tuvieron unas características que son secundarias, que son las que luego van a tener éxito. ¿Como cuáles? Pues primero, como te servían restaurantes así curativos, los servían en mesas individuales. Y esto es una novedad, porque hasta estos locales, todo lo que eran tabernas, posadas y así, eran sitios en donde no había mesas individuales. Había mesas grandes, la gente se sentaba donde había hueco, pero no había un servicio individualizado. Sí. Entonces, estos locales introducen las mesas individuales. Estos locales introducen el servicio de mesa. Es decir, que iba alguien a tu mesa a preguntarte a ti en concreto qué es lo que quieres. Y además te preguntaban esto de un menú escrito, una carta, porque no todas las dolencias eran iguales. Y entonces se entendía que cada cliente debía pedir o querría pedir algo que se ajustara a ese momento anímico que tenía. Sí. Entonces aparece el menú escrito con platos individuales, con el precio en cada plato, ¿vale? También sí, 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 explícito. Sí. Tenían un horario flexible, es decir, era una cocina abierta todo el rato porque los calditos estos se calentaban al baño María, ¿vale? Entonces era una kitchen non-stop.
Sí, 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 ¿vale? Está bien.
El precio a la vista y preestablecido, y luego la insistencia en la higiene y la limpieza del proceso culinario, ¿no? Entonces, digamos que estos rasgos nacen al calor de del rollo medicinal, pero son los que se van a quedar luego para el resto de los restos, ¿vale? Entonces, esto pasa en 1760. ¿Cuál es uno de los primeros restaurantes, si no el primero, del que tenemos referencias? Es el de un tipo que se llamaba, no sé si lo voy a pronunciar bien, ¿eh?, se llamaba Mathurin Rose de Saint-Oiseau.
Me gusta el nombre.
Chantoiseau, que es cantapájaro, yo creo.
¡Cantapájaros!
¡Cantapájaros!
¡El cantapájaros es de...!
Que me corrijan los francófonos, pero Chantoiseau es cantapájaros. Que abrió el primer restaurante en el Hotel Aligre. ¿Aligre? Aligre.
Águila, ¿no?
Aligre.
Ah, vale,
no,
Aligre.
No,
es que me habría molado el Hotel Águila al cantapájaros. Que da de alimentar a la gente.
Vale, y bueno, al lado de estos calditos reconstituyentes, sí que servían también pequeños platos de cocina saludable. Entonces, te traigo la cita concreta que cuenta esta historiadora maravillosa que se llama Raquel Spang, que es de donde saco estos datos, porque su libro sobre los orígenes del restaurante me parece el mejor. Y dice Spang que en uno de estos primeros restaurantes se ha conservado un poco la carta o el listado de elaboraciones que servían. Incluye, atención, gachas bretonas, cremas de arroz aromatizadas con flor de naranjo, semolina, huevos frescos, frutas de temporada, conservas de los manufactureros más famosos, mantequilla fresca y quesos de untar, ¿vale? Estos son todas cositas saludables, pequeñitas, bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues estamos en 1760. Pues 20 años después, los parisinos se olvidan un poquito de los caldos, de lo que vienen siendo los
calditos.
Y dicen, pues mira, a la que servimos caldos, pues ya también nos podemos poner finos en otras cosas, ¿no? Total, tenemos este súper local aquí decorado.
Te sirven unos torreznos. El caldo te lo rejuvenece, pero ahora da.
Sí, entonces, bueno, digamos que estas novedades de estos locales atrajeron a clientela de todo tipo, no solo a nobleza así afligida y sensiblera, sí, sino a todo tipo de clientes. Entonces, con el apetito bien abierto, entonces, pues de repente fueron locales con muchísimo éxito. Y en lo que he dicho Raquel Spang, es Rebeca Spang, ya empiezo, ¿eh? Rebeca Spang se llama la historiadora a la que estoy mencionando.
¡Spam!
Bueno, 20 años después, en la década de 1780, ya estos locales se olvidan de la parte medicinal y ya son locales en donde se sirven elaboraciones a todo trapo, a todo lujo, ¿no? Y ya ricas y que, digamos, bebían de todas esas elaboraciones que se servían en las
cortes. Estamos hablando de 1780.
1780. Entonces, atención, ¿qué pasa aquí? Dato importante, ¿qué pasa?
¿Qué?
Mucha gente cree que los restaurantes gastronómicos son una consecuencia de la Revolución Francesa.
A mí me lo enseñaron así, ¿eh?
Sí, pues no, pues no, ¿ves?
Pues no, fuera.
No, no exactamente, porque como acabo de explicar, sí que tenían ya un recorrido 20 años antes o 30 años antes de que suceda la Revolución Francesa. Pero es verdad que la Revolución Francesa les va a dar un empujón. Sí. ¿Por qué? Pues porque con la Revolución Francesa, una vez que se instala la nueva legalidad de los revolucionarios, desaparecen cosas como los gremios. Los gremios van a desaparecer y entonces va a haber unos años lo que yo llamo la edad de oro del autónomo. Es decir, que la peña va a poder montar negocios con poco papeleo, básicamente. Es decir, que cualquiera va a poder abrir estos negocios, entonces los revolucionarios van a instalar un sistema económico mucho más liberal que va a permitir, pues eso, apertura de negocios de forma más rápida y más fácil. Por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa? Que después de la Revolución Francesa tienes ahí toda una gente, todo un montón de cocineros y cocineras que trabajaban en las cortes de los nobles y tal.
Es también lo que me explicaron.
A la que les corta la cabeza a todos, ¿vale? Pues esta gente se queda sin trabajo. Sí. Entonces esta gente va a nutrir estos locales. Entonces digamos que se van a expandir.
Sí.
O sea, la Revolución Francesa sirve como un poco catalizador de estos locales que ya estaban en marcha unas décadas antes y que pues ya los revolucionarios pues lo van a petar. ¿Qué va a pasar también? Pues que los burgueses que protagonizan la revolución, pues hombre, muy contra la nobleza,
pero a mí me gustan las ostras,
el champán y las cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que toda esta gente que en realidad amasó fortunas y tenía mucho dinero y tal, que se convierte en la nueva clase opresora, hay que decirlo, ¿no? En la nueva clase del establishment, pues van a disfrutar de estos lujos que estaban antes reservados a la aristocracia, y estos altos burgueses pues lo van a disfrutar. Y es una cosa curiosa también que lo que ocurre en Francia es que en estos locales todas las elaboraciones, todos los platos que se llamaban a la royale, por ejemplo, pues cambian porque no quieren oír nada de la realeza y entonces lo llaman a la mode. O cambian el nombre de muchas recetas. Y esto pasa, por ejemplo, con... ¿Sabes estos dulces que se llaman éclair?
No.
¿Sabes esto? Que es como un profiterol alargado.
Sí.
Pues esto se llama éclair, pero esto se llama éclair desde la Revolución Francesa. Porque antes de la Revolución Francesa tenía un nombre como de la realeza. Eran como le gâteau à la reine o algo así. Dijeron, sácame la nombre, ¿cómo lo ponemos? Rayitos de crema lo vamos a llamar, que es una cosa más laica, menos monárquica y más republicana. Y esto pasó con muchas cosas. Y pues esto te cuento del origen de los restaurantes. A ver, déjame si me he olvidado algo. No, bueno, sí que hoy en día, si tú quieres ir a visitar en París un poco la cuna de toda esta efervescencia de los primeros restaurantes de 1780, tienes que visitar el Palais Royal.
Le
Palais Royal, que es una especie de... Era un palacio que cayó en manos de un noble, al final el noble lo vendió y hizo un poquito de negocio inmobiliario, y allí, en el Palais Royal, se abrieron un montón de cafés y bastantes restaurantes. Y todavía hoy ahí está el Gran Beaufort, que es uno de los primeros restaurantes gastronómicos parisinos.
¿Ah?
No es el primero, no es el de 1780, pero es uno de los primeros.
Pero por ahí.
Y de los primeros, que esto también en internet sale mucho, siempre se menciona a este señor que se llama Bobillet. Bobillet abrió, fue un restaurador que tuvo varios locales en el Palais Royal y en otros lugares de París. No fue el primero, que a veces por ahí pone que Bobillet, el primer restaurante gastronómico es de Bobillet. No, es el Cantapájaros que os acabo de decir.
Cantapájaros.
Que es menos famoso. Pero vaya, que también en el Palais Royal Bobillet abrió uno de sus restaurantes famosos.
Entonces, la cosa es que empieza como un Honest Green, ¿no? Un sitio así healthy, saludable y tal. Y deriva un Xavi Pallissé, que
con
una estrella Michelin y tal, ¿no? También. Sí. Que es saludable, pero aquí te pongo
tu foie gras,
un poquito de caviar por
y,
aquí.
Y un poquito de trufa.
Un poquito de trufa. Voy a rayar trufa, taca, 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 tiki.
Correcto.
Bueno, me parece interesante.
Así fue.
Bueno, la Revolución Francesa nos trajo.
La Revolución Francesa nos trajo cosas, guillotinas, cosas buenas, contradicciones.
Contradicciones, cositas.
Pero mucha fiesta también trajo.
Muchas cabezas por ahí.
Muchas cabezas y mucha fiesta gastronómica. Así que a tope con ello.
Perfecto. Pues muy bien, Sandra. Muchas gracias por esta sección. Me ha gustado.
¿Te ha gustado? Sí. ¿Has aprendido?
Te doy las gracias. Gracias por dar este conocimiento a la gente, al proletariado.
Al proletariado.
Pues,
vamos
pues,
con tu sección, a ver qué me traes.
Vamos a hablar de la simbiosis, como tú y yo, que estamos
en una simbiosis en gastromovidas. Sí, completamente.
Pues vamos a hablar de la simbiosis. Entonces, hoy vamos a hablar de la kombucha, vamos a hablar del kéfir de agua, vamos a hablar del kéfir de leche, no como las bebidas en sí,
no,
como la entidad, ojo ahí, la entidad que genera eso, esas bebidas.
Eso es interesantísimo.
Interesantísimo.
Nos vas a contar qué es el SCOBY, el famoso SCOBY.
El famoso SCOBY. No es Scobie Bryant.
Qué malo.
No es Scobie Wan Kenobi. Es simplemente. No, tampoco es Scooby-Doo.
No es Scooby-Doo, no.
Es Scobie.
Ostras, Scooby-Doo para nombre de kombucha es guapísimo.
Sí, pues seguro que ya está hecho eso.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que no.
En Estados Unidos, en California, vamos. Vale. Todo el mundo aquí le llama Scooby. Estoy pensando que es así, que es algo del perro. Sí.
Ah, ya.
No, es Scobie. Que Scobie es un acrónimo que significa Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. O Symbiotic.
A ver, dilo otra vez.
Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Un poquito, me he hecho británico también un poquito aquí.
Sí.
¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Esta simbiosis, este Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, esta simbiosis en teoría de bacterias y levaduras. Realmente. Se denomina así, como una simbiosis de bacterias y levadura, pero es como que va más allá de ello.
Sí,
es va a un punto casi que es una civilización ahí.
Haciendo es cosas. Una civilización pequeñita de
es
microorganismos.
El diente de Lisa. ¿Has visto el capítulo de los Simpsons donde en el diente de Lisa se genera una civilización?
No me acuerdo.
De los Simpsons.
Lo habré visto.
Bueno, es uno emblemático. Pues eso es un SCOBY, básicamente.
Sí, es una comunidad que coopera.
Que coopera. Pero que realmente es como muchas simbiosis juntas que parece que realmente actúa como si fuera una única unidad.
Exacto, esto es lo raro. O sea, porque del SCOBY yo tengo entendido que es una cosa muy particular, porque simbiosis en la naturaleza hay muchas.
Al final una simbiosis es una relación donde dos individuos salen beneficiados.
Como tú y yo.
Como tú y yo. Pero, espérate, imaginemos, ¿vale? Una masa madre. Generalmente hay tipos de unas bacterias que se llaman lactobacilos, que van a generar generalmente acidez. Y otras que se llaman Saccharomyces, que son unas levaduras que generan alcohol y CO2, que es lo que hace esa burbuja en el pan.
Claro, esto ya es una simbiosis un poco. O sea, son dos organismos cooperando o no.
No, porque realmente no cooperan. Sí que uno ayuda un poco, hace que baje la acidez, hace que suba la acidez y hace que otro pueda vivir mejor, pero el panadero tiene que ir jugando muchas veces de poner en la nevera, sacar de la nevera, para que se mantenga ese equilibrio entre esos dos microorganismos.
Porque ellos no lo controlan.
No, ellos comen y ya está.
Y no están pendientes el uno del otro.
No. A ver, no es que estén tampoco las Scoby, no es que esté pendiente el uno del otro.
Sí, seguro.
Oye, te
hombre,
pongo una cucharada
en la boca.
Hombre,
yo me lo estoy imaginando como la que se avecina.
Sí, no.
Yo me estoy imaginando así. O sea, que va uno a casa del otro y dice, oye, aquí está faltando un poquito de oxígeno, voy a llamar al del tercero. Que me ponga más.
No, va a ser tanto así.
¿Me lo has explicado?
Bueno, ahora, espérate que haga las metáforas y vamos para ello. Entonces, una masa madre sería como tú tienes pienso y pones cerdos, vacas y gallinas ahí a comer. ¿Sí? Y eso, van comiendo. Si esto lo escalaras a que pasaran dentro de 1000 años, ahí a lo mejor habría a tropecientos cerdos, muchísimos cerdos, gallina ya no queda ni una y vacas quedan dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Pues que quien ha comido más rápido, quien se ha adaptado más a ese medio, es quien ha comido. Y ya está. Ahí no hay una relación simbiótica. O sea, ahí hay dos comiendo, realmente. Sí. Y que a veces, pues bueno, puede ayudar a generar un entorno favorable para el otro, pero que tampoco realmente no está ayudando.
No es el objetivo.
No es el objetivo. A ver, que no hay objetivos en todo esto, ¿eh? Porque es la vida creciendo.
Vale.
Tú después le das toda la metáfora que te dé la gana.
Vale.
Entonces, el SCOBY, la gracia que tiene es como un bosque, ¿vale? Uh-huh. Es decir, en un bosque tú te encuentras a un oso que ha muerto y unas bacterias lo empiezan a descomponer.
Sí.
que después hace que eso se genere un sustrato para que un árbol pueda crecer. Para que ese árbol dé unas manzanas. Que un pájaro se coma esa manzana.
¿Sí?
Para que otro pájaro se coma al pájaro.
Y la semilla caiga otra vez y vaya a la tierra.
Sí, para que después venga un oso y se coma al pájaro más grande. Uh-huh. Y el oso se acaba muriendo. Entonces, el círculo de la vida, lo del Rey León, pues eso es un SCOBY. Es que realmente, eso, que son realmente distintos individuos, está actuando como si fuera un ecosistema realmente, como si fuera un único individuo, esa relación que tienen. Es decir, una kombucha... Una kombucha es un refresco.
Un inciso. Sí. El SCOBY, para que la gente que no esté familiarizado, tiene una presencia física. Es como una especie de película plana.
Es que eso realmente, tú lo que estás viendo ahí...
¿Qué es lo que...?
Sí, lo que estás viendo es lo único que no está vivo.
¿En serio?
Sí, lo que ves es el disco de celulosa, que es lo que genera el SCOBY de kombucha.
Sí.
Eso no está vivo. Eso es el residuo que da una bacteria.
¿En serio?
Entonces...
O sea, hay uno en la comunidad que está generando estos residuos y está pagando impuestos por residuos
está, en la está ayudando a ser constructor. Es como si viéramos desde Google Maps una ciudad y dice, mira, aquí hay vida. Lo que estás viendo, que son edificios, es la celulosa, es esa capa de celulosa. Lo mismo pasa generalmente con el kéfir.
Alguien tendría que pesar. Alguien tendría que pesar cuánto pesan los microorganismos de la kombucha
y cuánto de celulosa.
Lo que construyen los capullos que están construyendo. De hecho, porque igual ahí habría mucho que decir. Pero
entonces,
sigamos.
Entonces, tú pones para hacer una kombucha, que es un refresco fermentado que hemos probado aquí muchas veces, que en los ferments tienen unas kombuchas fantásticas.
Sí.
Fantásticas.
Sí.
Tú das de comer, pones un SCOBY en una infusión de agua azucarite. ¿Qué pasa? Que hay unas bacterias que te van a romper el azúcar que le pones, que es un disacárido, te lo rompen en dos monosacáridos, generan un poco de energía y dan una X sustancia. Mm-hmm. Esa X sustancia se está ayudando para que otra bacteria que vive en un pH más bajo empiece a crecer. Eso da como resultado que una levadura empiece a generar un poquito de alcohol. Eso da como resultado que también otra bacteria empiece a sintetizar parte de la fructosa que ha generado por la disociación de esa sacarosa, que te haga una capa de celulosa que haga el ambiente. Que esté en contacto con oxígeno, de otro que no esté en contacto con oxígeno, para que bacterias que no están en contacto con oxígeno puedan crecer mejor, para que otras bacterias que están en contacto con oxígeno
también
puedan crecer mejor, pero en la parte más de arriba. De tal manera que se genera ahí una simbiosis entre distintas especies que actúan como si fuera realmente un único organismo vivo.
¿Y cuántas especies hay?
Tropecientas mil, pero miles.
Porque... De bacterias y de levaduras.
Exacto.
O sea, hay muchos tipos de bacterias y hay muchos tipos de levaduras.
Exacto. Y hay familias de bacterias y levaduras que después dentro de estos, de estas familias de bacterias y levaduras, hay sus subespecies que hacen que unas puedan vivir mejor a una temperatura más alta o son un poquito más bajas.
Pero tú una vez me explicaste que si algo pasa en si algo pasa en el ambiente en que este SCOBY vive, algo se desajusta, como que la comunidad trabaja para recuperar el equilibrio y que nadie muera.
A ver, no es que nadie muera, simplemente hay algunos que van a morir y otros que están adaptados en ese ambiente van a poder crecer.
Sí, pero no es como los cerdos y las gallinas que has contado antes. Es decir, en el SCOBY, la comunidad entera que funciona como un uno se autorregula, toda ella.
Exacto, pero es como un bosque, Mediterráneo o el Amazonas, los dos son bosques.
Sí.
Hay diferentes ambientes. Si ahora hay un cambio de temperatura y humedad, ¿cambiarán las especies que vivan dentro? Sí. Pero eso, como unidad, como bosque,
seguirá
como entidad, seguirá funcionando.
Yeah.
Y eso es lo que pasa en un SCOBY, que es lo loco. Entonces, hay un artículo que os recomiendo a todos de una divulgadora científica, una divulgadora de los años 80 de biología que se llama Lynn Margulis.
¿Margulis?
Margulis.
¿Margulis? ¿Como Valar Morghulis?
Exactamente. Como Valar Morghulis de Juego de Tronos.
Es una Targaryen, esta divulgadora.
Ahora Valirio. Pues Lynn Margulis es una de las grandes divulgadoras de la biología de los últimos años. Que,
por favor, cuenta quién es, además de un poquito de salseo.
También un poco de salseo, fue la esposa de Carl Sagan.
Es que lo tiene todo esta mujer.
El de Cosmos.
Lo tiene todo esta mujer, por favor, hay que conocerla.
Pues era un poco como Carl Sagan de Cosmos, pero en mundo biología. Entonces... Hizo un artículo que se llama Sexo, Muerte y Kéfir.
¡Buah!
Habla este artículo de muchas cosas, son dos páginas muy fáciles,
te digo, sexo,
muy densas.
Sexo, Muerte y Kéfir podría haber sido el nombre de nuestro podcast.
También.
Yo, de haberlo sabido antes,
lo habríamos puesto.
Habría puesto este nombre. Queda apuntado.
Habla de muchas cosas en este artículo, pero de las cosas, una de las cosas que reflexiona es que el SCOBY, en este caso el del kéfir de leche, podría ser un impasse de la vida unicelular a la vida pluricelular.
¡Wow! Eso es súper interesante.
¿Por qué?
Que de tal simbiosis, a lo mejor, esto era la clave del paso de unicelular a pluricelular.
Exacto. O sea, ya se sabe que, por ejemplo, parte de las células que tienen la parte de las mitocondrias, que es una, bueno,
una parte de la célula.
Eso realmente era un tipo de bacteria que vestigió, que fue como bueno, que se incorporó dentro de una célula con otro código de ADN y es una parte de un órgano. Es como muy loco esto. Entonces, lo que habla ella, cuando aún ni se conocía lo que es el ADN ni estas cosas, es simplemente, ¿qué es eso? Sexo, muerte, bueno, en este artículo que se llama Sexo, muerte y kéfir, de que la vida unicelular realmente, cambiando mínimamente el ambiente, es difícil que se mantenga. Cambiando una bacteria, la temperatura o algo así, o queda en un estado letargo, es decir, que está esperando a que mejoren las condiciones.
No tiene recursos para adaptarse.
Exacto, no tiene recursos. En cambio, si genera simbiosis de tal manera con otros entornos, con otros microorganismos, lo que va a pasar es que, bueno, el conjunto va a vivir. Y es lo que pasa en este SCOBY. Es decir, que al final acaba siendo un ecosistema cerrado. Esa entidad, ¿vale?, que realmente está causada con diferentes microorganismos, si tú subes temperatura, si tú bajas temperatura, la entidad como entidad vivirá. Habrán cosas que no vivan tan bien, habrán cosas que mueran por el camino y quedan en un estado de letargo esperando a que mejoren las condiciones para vivir. Pero como entidad, va a vivir. Sí. Y eso es lo que es loco. Entonces,
espera, resumiendo, ¿quieres decir que el SCOBY de la kombucha y del kéfir puede que sea un estadio, un vestigio que nos enseña cómo fue el paso de la vida unicelular a pluricelular?
Esto es lo que hablaba Limbal Guris. Entonces reflexiona.
Yo cuando
sobre
me beba
eso.
Otra kombucha tuya, esto lo voy a decir. Sí. Es decir, perdonad, estamos bebiendo un mito biológico.
Exacto. Entonces, ya no solo eso, un SCOBY, tenemos un SCOBY similares en el mundo marino, hechos más por tipos de protozoos, algas, bueno, y diferentes bacterias, etc. Por ejemplo, la calavera portuguesa.
Que la calavera portuguesa.
Sí, que parece una medusa. Es la calavera portuguesa.
Pero es un bicho eso.
Eso es un bicho que parece como una medusa, que es uno de los animales más letales. Realmente no es un animal como individuo. Es una simbiosis también de microorganismos, igual que es un SCOBY.
¿Pero y qué aspecto tiene eso?
Como una medusa. Como una medusa, realmente.
Hombre, es que si tú el SCOBY de la kombucha lo coges, lo pones en el mar, parece una medusa.
Sí, sí. Pues la calavera portuguesa, que realmente es un animal súper curioso, que parece una medusa, realmente es un SCOBY. Uh-huh. Y en el, bueno, y hay varios así en el mundo marino. Hay
y no te dan ganas de coger eso y meterlo en un té con azúcar a ver qué pasa.
Entonces, lo que hablaba Limbal Guris es que igual que esto es ese impasse de un ecosistema, nosotros también somos lo mismo. Es decir, nosotros estamos repletos de microorganismos que sin ellos no podríamos vivir.
Eso es verdad.
Entonces, al final, si yo tuviera que contabilizar las células que tiene mi persona, Robert Ruiz, hay entre 2 y 10 veces más células externas que de Robert Ruiz.
Quiere decir microorganismos que células tuyas.
Exacto.
Entonces somos un SCOBY nosotros.
Nosotros.
Esto dice Limbal Guris.
Sí.
Pero me gusta muchísimo esta señora.
Nosotros somos un SCOBY. De tal manera que lo que pone en jaque es un poco la teoría de la evolución, donde las cosas no evolucionan por individuos, como decía tanto el darwinismo, sino por ecosistemas.
Por cooperación.
Donde cada uno de los individuos realmente es un ecosistema que pertenece a un ecosistema más pequeño y a otro más grande. Nosotros, como personas, somos ya un ecosistema nosotros mismos, entidad.
Sí.
Que a la vez...
Yo te digo unos más que otros.
Sí, a la vez somos como una casa inteligente, porque si Robert Ruiz tiene frío, se abriga. Entonces hace que los microorganismos que tienen la piel puedan vivir a su temperatura ideal, de tal manera que le está ofreciendo un cobijo. Si Robert Ruiz tiene calor, suda y hace que se mantenga. De tal manera que, en sí, somos una casa inteligente también para otro tipo de organismos.
Uh-huh.
Es muy loco esto, ¿eh?
Es muy loco,
es mind-blowing esto. Entonces ya hablaremos más sobre el tema este porque da pa mucho podcast.
Da para mucho podcast.
Sí.
Bueno, me ha encantado.
Sí. Y es eso, y hablaremos también de la kombucha, porque aquí llevo ya 2 secciones hablando un poco de gastronomía yo, ¿eh?
Hombre, también esto es gastronomía.
La vida toda se puede comer,
Toda se puede comer, claro. Entonces, si yo te digo Valar Morghulis, ¿tú te acuerdas que me tienes que responder?
Limbal Guris.
No, tío. Era Valar Dohaeris, ¿no?
Valar Dohaeris, pues sí, no sé. No,
muy guay.
Pues nada, vamos a opiniones, que nos va a quedar podcast larguito hoy.
Venga.
Venga, Opiniones.
Opiniones. Yo creo que no nos va a quedar muy larguito porque has decidido que hablemos de Hunger.
Tenemos que decir lo que nos ha parecido.
Una de las nuevas películas de Netflix,
sí,
de tema gastronómico, que me la comentaste y dije, venga, me la voy a mirar para comentar con Robert en el podcast.
Te la comenté sin haber leído nada.
Ya, me he dormido, Robert. Me he dormido, no la he podido terminar de ver, me ha parecido un poco aburrido.
Vale, Hunger es una película tailandesa.
Sí, vamos a poner en contexto.
Director, nos da igual. Actores,
pobres,
nos da igual.
Pobres.
¿Por qué? ¿Por qué no nos da igual? Porque es malísima.
No nos ha gustado nada. No nos ha gustado nada.
Es muy mala, ¿eh?
¿Tú te la has visto hasta el final?
Yo hasta el final. Me la he comido. 2 horas y media creo que dura, ¿eh? O sea, es larga encima, ¿eh?
Es que yo creo que vistos los 15 primeros minutos yo tengo la impresión que ya está todo visto.
Es una peli que es como Whiplash, la película de Daniel Simon,
que es,
de, que
esa
es
película
muy
es
buena.
Increíble.
Donde habla de la presión de... Y bueno,
habla de la presión y de la excelencia.
Y de la excelencia.
De la creatividad y en el mundo de la música.
Y que,
¿no?,
realmente si alguien...
Alguien se le ocurra. Esa,
si,
bueno,
si
esa peli
se
tiene.
Autoexige desde un nivel enfermizo, pues hará que sea más bueno.
Eso, esa peli abre un debate ahí, abre un melón ahí muy interesante. Que yo,
sí,
he hablado muchísimo de esta peli porque.
Sí,
el
pasa mucho en cocina.
El melón que abre es muy complejo y muy problemático. Y yo lo encuentro muy problemático,
sí,
¿no? Esto de que la excelencia solo es posible. Solo es posible desde
un punto de maltrato.
Desde el maltrato, desde, sí, la obsesión, desde lo insano, desde el esfuerzo por encima de tus posibilidades. Es verdad. Pero esta película de Hunger...
Habla de eso, pero muy mal. Es malísima, tío. La madre que me parió. Me pareció. Es la de Whiplash, mal hecha, con gastronomía.
Es
y coreana. Tailandesa.
Es verdad, tailandesa. Sí, es una cocinera, ¿no?, que hace ahí sus noodles.
Sí, y que no tiene ningún tipo de criterio tampoco gastronómico de cosas que han hecho, ¿sabes? O sea, es un poco como...
Ya.
No había un asesor como el de menú, que a mí no me gustó, pero había un asesor ahí de,
sí,
chef table, de table,
sí,
chef,
sí,
alguna,
sí,
cosa.
Y luego hay una... Al principio, el trozo que yo he visto del principio, hay unas escenas de degustación,
sí,
que son... particularmente desagradables, pero gratuitamente también.
Sí,
como,
sí,
pues,
sí,
o sea, ¿qué me quieres contar? ¿Dónde vas a llevar este plano tan desagradable? No lo lleva a ningún lado tampoco.
No.
Entonces...
Y es un poco... Porque también parece entre un manga también, ¿eh? Porque hay un,
sí,
momento al final que hay como un reto entre cocineros.
Ay.
Y yo ahora te guiso una vaca que le prendo fuego. Ahora yo te hago la sopa de mi abuela. Ahora te hago tal.
Ah,
¿sabes?
Sí.
Como un reto de conceptual... gastronómico
a muerte,
pero muy mal hecho, muy
y luego el personaje principal, que es este chef, ¿no?
Sí.
Bueno, también plano hasta decir basta, o sea, el chef tirano dictador, que igual,
sí,
hemos visto ya 1500 veces,
yeah,
porque,
claro, mejor,
o sea,
yo
chef,
lo que reflexioné,
chef Paul, sabes que también es que ni en el nombre lo han puesto ahí un poquito de...
Yo lo que reflexioné era un poco de, bueno, a lo mejor somos los europeos hablando desde un punto de vista gastronómico cuando ahí aún no han hecho una película que merezca la pena y que esté relatando una realidad. Pero bueno, aunque sea así, la peli es malísima. No es muy buena. Lo siento mucho.
Que seguro que hay cine tailandés mejor que este.
Sí,
este.
Segurísimo.
Yo no lo creo.
Segurísimo.
Jolines.
Pues...
No sé, ha quedado un poco ácido esto, pero así
espero
es.
Que no nos escuche el director de la película.
No, yo creo que no nos va a escuchar el director de la peli. Pero oye, que la gente la mire por si acaso, yo qué sé.
Sí.
Y que nos escriban dónde, pues donde puedan. ¿Por qué? Porque sigo sin abrir el Twitter.
Pero ahora yo me he puesto las manos de Instagram y ahora esto va a ser una revolución en Instagram.
Sí, ahora ponemos una fotico para que la gente hable de este episodio y si alguien ha visto Hunger y le ha gustado, pues que nos lo cuente también.
Vale,
y ya está.
Me parece.
A lo mejor tenemos un criterio fatal nosotros.
Sí, seguramente.
Puede ser. Total.
En el podcast, en Instagram vamos a ir colgando ahí fotitos de cosas que
esto
han pasado.
¿Esto dices?
Sí.
Vale.
Va a pasar. Se habla.
Se comenta. Vale.
Vale.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo.
Nos vemos.
Un abrazo. Estoy muy cansado. Es que no sé hace cuántos días que no descanso, Sandra.
Ya lo sé. Pues
ya,
ahora te vas a cenar y te vas a...
A toñar un poco.
A toñar con este vino. Bueno, pues...
Bueno, vino bueno.
Vale. Nos vemos la semana que viene. Descansa.
Perfecto. Venga, chao.